SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. El día venía perfecto para Valencia Basket. Lo prometido es deuda. Dijimos que buscaríamos el momento en este parón del fútbol en primera para, por lo menos, un programa para Valencia Basket. Han pasado muchas cosas este verano. Ha sido especialmente emotivo este inicio de temporada con el nuevo Rots Arena. Y qué mejor día que hoy con ese partido de Euroliga ante el Barça para analizar todo lo que ha ocurrido en el verano, lo que ha pasado estos primeros días, la conquista de la Supercopa, el arranque fantástico en Euroliga, el arranque buenísimo también en Liga Endesa, con un invitado importante, uno de los máximos responsables del roster de Valencia Basket, el arquitecto, como lo decimos aquí, Taroncha, que está junto a Carlos Martínez. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Así es, estoy aquí con Luis Arbalejo, que cumple su tercera temporada como director deportivo de Valencia Basket, y creo que de las tres es la que mejor ha empezado la cosa, porque claro, 5 de 5 no lo pueden decir muchos equipos. Creo que no habrá ninguno que cuente por victoria sus 5 primeros partidos. Es verdad que Valencia Basket ya ha jugado en 3 competiciones, una de ellas la ha ganado y en las otras 2 empieza liderando la clasificación. Los años anteriores ha habido altibajos a lo largo de las 2 temporadas, pero esta empieza muy bien y las expectativas pues están lo más altas posibles después de este arranque tan espectacular del equipo, estrenando además esta maravilla de pabellón en la que me encuentro junto a Luis Arbalejo y que me maravilla cada vez que entro. Y ya son varias veces las que he entrado en la fase de última construcción, las veces que nos organizó el club visitas a los medios de comunicación, los estrenos de modo concierto, el primer partido contra la Virtus la semana pasada, y todo me resulta espectacular cada vez que entro y me va a seguir alucinando, yo creo que durante toda esta temporada por lo menos, porque es una auténtica maravilla el Rots Arena.
Luis Arbalejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
¿Te pasa como a Carlos cada vez que pisas el Rots Arena? A ti te pasará un poco menos a lo mejor, porque claro, si vas todos los días.
Parecido, vengo todos los días efectivamente, pero todos los días me sorprende por fuera y por dentro cuando entro, es una maravilla.
El otro día escuchaba una entrevista que le hacían en Dazón al jefe, a Juan Roch, y decía, así como se expresa él, oh, esto parece la NBA. Yo pensaba en ti, ¿no? Tú sabes lo que es la NBA, sabes lo que es trabajar para franquicias NBA, sabes lo que es viajar de manera habitual a Estados Unidos. Tiene ese aura, ¿no? Una palabra ahora muy de moda entre los peques, el aura. Tiene ese aura en Rots Arena.
Sí, bueno, he tenido la suerte de estar en algunos pabellones NBA y en algunos NCA, y es de ese nivel. Es un pabellón espectacular con 15.000, 16.000 personas, como hubo contra la Virtus y contra el Barça, con toda la oferta más allá de la deportiva, ¿no? De la gastronómica y de la oferta de ocio. Se ve de maravilla desde el segundo anillo, desde abajo, desde arriba, se ve desde todos lados muy bien la iluminación, todas las posibilidades con el cubo, con el LED de 70 y tantos metros. Bueno, es espectacular.
He estructurado la entrevista en 4 partes. Una es esta, este arranque de temporada. La segunda tiene que ver con la confección de la plantilla. Cuando acabe ese bloque 2, pararemos para darte un descanso. Y a la vuelta, el 3 es la Euroliga. Creo que hay mucho que hablar de Euroliga. Y el 4, hablar un poco de objetivos. En esta primera parte, que tiene que ver con el arranque de temporada, es verdad que no sé si la impresión que tienes es de haber empezado mejor de lo que esperabas. ¿Por qué? Bueno, porque al final habéis hecho movimientos en el roster. Hay continuidad, hay bastante continuidad, pero hay jugadores importantes que han llegado nuevos y, bueno, da la impresión de que se han subido a un barco que iba en marcha, que iba muy bien y que están perfectos. Pero claro, es que faltan piezas aquí. Aquí falta Montero, aquí faltaba hasta el último partido Badio, falta Xavi. Hay jugadores como Nate que no sabíamos cómo arrancaría, me refiero a Sestina. Y el equipo da la impresión de ser un equipo de segundo año de Pedro Martínez, que las cosas ruedan muy bien.
Sí, el inicio es muy bueno. Jugar la Supercopa en Málaga, te toca al anfitrión, ganar como ganamos, luego el Madrid en la final y este inicio contra el Barça y Asbel y Virtus, pues claro, evidentemente es inmejorable. Estamos súper contentos y sí, efectivamente, hay jugadores que se han adaptado muy rápido. A lo mejor alguien como Cameron Taylor, que ya conocía la CB, que había estado en Girona y Unicaja, que podía tener un estilo de baloncesto similar en algunas cosas, se podía prever que era razonablemente sencillo que se sumase a los 9 jugadores que continúan y a nuestra política y filosofía de juego, pero es verdad que jugadores como Neil Sacco, Mari Moore, bueno, todos los nuevos que han llegado se han adaptado de maravilla. Es cierto que la sensación es de que ya llevan más de un año con Pedro. En el caso de Jan Kubasima es así porque lo tuvo en Manresa, pero otros jugadores no lo han tenido nunca. El trabajo del staff es liderado por Pedro, ha sido buenísimo desde el primer día de pretemporada, que ha sido una pretemporada corta porque, como sabéis, por la normativa ELPA de la Euroliga solo te permite empezar 35 días antes, que a lo mejor con un equipo con tantas piezas nuevas y con tantos jugadores importantes nuevos hubiese sido ideal empezar 40 o 45 días antes y no pudimos por normativa. Y bueno, claro, estamos contentos de cómo hemos empezado, de lo que transmite el equipo. No nos gusta mucho hablar de las bajas, Pedro no lo hace y yo tampoco en esa línea. Es evidente que nos han faltado 4 jugadores, pero los que han estado muy bien.
Una de las reflexiones que hacía yo antes de que arrancara la competición es que entre todos, aquí también tenemos una responsabilidad los periodistas como parte del entorno, era el generar una atmósfera competitiva en el Roche Arena. Tú has conocido a La Fonteta esos días que se pone a temblar y que ayudaba al equipo, y un poco teníamos la duda, ¿no?, de cómo será, ¿no?, un nuevo pabellón. Me sorprendió mucho lo que vi, lo que escuché, sobre todo el día del Barça, porque hubo momentos muy de Fonteta, muy de pabellón caliente. ¿Os preocupaba eso?
Sí, sin duda. Pasas de 7.000, 8.000 a 15.600 y 15.800. No, 14.000, 14, no, 15.6, ¿no? 15.6 y
15.600.
Estaba preguntando dato. Y claro, casi y duplicas. Muchos abonados nuevos, porque al final metes 3.000, 4.000 personas que no eran... Espera, me están corrigiendo, ¿no? ¿Cuánta gente había?
14. El día de la Virtus, 14.600. El día del Barça, 14.800.
Sí, el tema es que tú puedes ir hasta 15.600 en modo básquet.
Efectivamente, me bailaba ese dato, ¿no? Y claro que tenía eso, y estaba espectacular. O sea, los 2 días, tanto contra Virtus como contra Barcelona, el Roche Arena ha estado increíble, como en los mejores momentos de Fonteta. Claro que tienes ese miedo de, al ser tan grande, de que puedan apretar menos y que el público, el segundo anillo, que pueda estar un pelín lejos. Pero nada, ha sido tremendo, los jugadores han alucinado. El día del opening game, el segundo que se ofreció la Supercopa a la afición, han sido 2 días, bueno, para el recuerdo, muy bonitos.
Y eso que el 40% de la gente que está viniendo al Roche Arena, o que va a venir al Roche Arena, gente nueva, incluso gente que probablemente no fuera hasta ahora ni de baloncesto. 8.000 venían habitualmente a la Fonteta, esos 8.000 más o menos se mantienen los 8.000, o un porcentaje altísimo, 90% que renovaron su abono, pero el resto son gente nueva, no sé si más o menos aficionados al baloncesto, que vienen aquí a pasárselo bien, pero que se han metido en estos 2 partidos también dentro de lo que es animar al equipo para hacer una sincronización total de toda la gente en la grada.
Sí, bueno, fue una sorpresa súper agradable. Es verdad que ganamos los 2 partidos, es verdad que fueron 2 partidos con una anotación muy alta, Virtus y Barça, el segundo con una rivalidad con el Barcelona desde hace muchos años, ¿no? Pero sí, nos sorprendió positivamente porque toda esa gente nueva se sumó y hubo un ambiente increíble que ojalá que podamos mantener pues en el máximo número de partidos posibles en casa.
En esta parte inicial de la temporada, en este bloque inicial, me quedaría preguntarte si tienes una estimación de fecha de regreso para lesionados. ¿Intuyes más o menos o sabes cuándo pueden estar?
Bueno, nosotros no solemos dar fechas, entre otras cosas porque no lo sabemos, pero esperemos que pronto. Esta semana no, seguro, pero a ver si entre la semana que viene y la siguiente van volviendo tanto Xavi como Montero, como Yankuba, que sigue tocado. Bueno, poco a poco, a ver si los vamos recuperando.
Pasaría al bloque 2, si Carlos no tiene ninguna más, que tiene que ver con la plantilla que se ha hecho, y bueno, ya nos conocemos ya de varios años. Yo paladeo esto, yo disfruto mucho el básquet y yo quiero empezar, a lo mejor lo periodístico es arrancar más por Pedro Martínez, ahora le preguntaré por él, pero joder, Luis, a mí Omari Moore me parece un jugador espectacular. No sé si tú, que eres responsable de firmarlo, esperabas un impacto tan directo en el juego desde el primer partido.
Bueno, a ver, yo soy el último responsable para las cosas buenas y para las cosas malas, pero trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo dentro de la pista y trabajamos en equipo fuera de la pista. Cuando fichamos un jugador, lo ha visto Pedro. Pedro consulta lo que él considera con su staff. Yo tengo un ayudante que hace tareas de scouting también. Entonces, hay un trabajo de equipo. No es que yo fiche lo que me parezca y se lo pase al staff, ni muchísimo menos. Aparte, Pedro es una persona que se involucra muchísimo en todo, no solo en los fichajes. Es un lujo estar y trabajar con él, ¿no? Omari lo vimos, ya lo conocíamos de la universidad. De hecho, juega con Álvaro Cárdenas en la misma universidad, el que juega en base que hemos cedido a Grecia. Juegan juntos en la universidad. El año pasado lo seguimos, que además lo entrena Carles Durán, que fue entrenador del Valencia Basket, ayudante y primer entrenador. Entonces, bueno, lo vimos en Turquía, teníamos mucha información de él. Decidimos intentar ficharlo, no lo conseguimos. Fichó en Australia y finalmente sí que, bueno, lo comentamos cuando estamos ya en Euroliga, con todo el proyecto consolidado, lo convencemos y él rescinde con el club australiano, bueno, sus agentes y él, y conseguimos ficharlo. Consideramos que es un jugador del perfil, pues, muy de Pedro Martínez, que es lo que intentamos fichar, jugadores que se adapten a lo que quiere Pedro. Y es cierto que ha tenido un impacto grande en este inicio de temporada y ojalá que continúe. Evidentemente no va a ser fácil. La Euroliga y la Liga CB son dos ligas muy exigentes. Es un chico muy joven, del año 2000, y tiene una mentalidad fantástica, pero tiene que seguir trabajando y seguir mejorando porque va a ser larga la temporada y va a haber momentos que seguramente las cosas no le salgan tan bien como ahora.
¿Es del fichaje el que más orgulloso te sientes? Porque al resto más o menos los conocíamos. O sea, vienen de Unicaja dos jugadores de los nuevos. Darius Thompson, evidentemente, lo conocemos todos. Anil Sacco lo hemos visto también en Euroliga. Isaac Nogués viene un poco más de relleno ya cuando la plantilla está prácticamente cerrada o hecha, porque para ti nunca está cerrada. Pero Mari Moore es el más desconocido, ¿no? Yo no lo he visto jugar nunca y la verdad es que nos está impactando muy positivamente lo que estamos viendo, como decía Fran. ¿Es del que más orgulloso te sientes por eso, por el desconocimiento que la mayoría teníamos de este jugador?
No, a ver, suena un poco a tópico o a típico tópico, igual no os lo creéis, pero me siento igual de orgulloso de todos. O sea, para mí es lo mismo Cameron Taylor, que puede ser más conocido porque lleva 3 años en la CB y hemos jugado muchas veces contra él, que Omari Moore, que a lo mejor la gente lo conocía un poco menos. Pero os voy a decir más. Me siento igual de orgulloso de los que ya estaban que de los que he fichado yo. Un jugador como Xavi López Arostegui o como Josep Puerto ya estaban cuando yo llego al club, y me siento igual de orgulloso de estar en el Valencia Basket con ellos que los que hemos incorporado desde mi llegada. Y lo siento igual de míos, igual de todo, de verdad.
Todos tenemos un orgullo personal, y cuando ves que Omari Moore, que es un fichaje tuyo, se está saliendo, yo creo que dentro, en las tripas, se te mueve algo como diciendo, a este lo he traído yo, ¿no? A Xavi López Arostegui, a Josep Puerto, los ejemplos que me acabas de poner, no los has traído tú. Yo creo que no se te remueve lo mismo viendo a un jugador que, oye, es tu apuesta. Omari Moore es tu apuesta, al fin y al cabo, como director deportivo de Valencia Basket.
Bueno, no es mi... es que la palabra apuesta o arquitecto son palabras complejas. Hacemos el equipo entre todos. Ya os digo, Pedro se implica mucho, los ayudantes, el director general. Somos muchas personas. Nunca me quiero poner una medalla de si va bien, va... Y de verdad que cuando veo a Josep o cuando veo a Xavi, que son dos tipos, y todos los que estaban, ¿no? Pradilla no le he fichado yo, llevo 8 años con él, ¿no? O sea, lo fiché cuando era mini, pero no le he fichado ahora. Estuve 5 años en Zaragoza con él y 3 aquí. Si yo no tengo algo que ver en Pradilla, que llevo 8 años con él, pero no lo fiché en Valencia Basket.
Pero Luis, esa medalla se la pone Chechu Mulero, porque trajo a Valencia Basket.
Pero Luis, Pradilla nunca ha sido mini, ¿eh?
Ya, no, Pradilla nació así, con 6 años era así. Nada, de verdad, me siento muy orgulloso de todos. Tenemos 15 jugadores, 16 si contamos a Izan, que no está aquí ahora, pero 15 jugadores fantásticos, que trabajan muy bien, que tienen muy buena mentalidad, que son humildes, que son buenos chicos, y me alegro evidentemente de que les salgan las cosas bien a todos. Y aunque no os lo creáis, me alegro igual de que les salgan bien las cosas a Josep o Xavi, que a Omari, que pueda ser una apuesta más desconocido, o una incorporación de este año.
Para hacer un fichaje así, como este, que has dicho que lo intentasteis y no salió, quizá Cam, Darius, es determinante, bueno, determinante, igual es mucho, no determinante, pero ¿ayuda el andar con la bandera de los 3 años de Euroliga?
Sin ninguna duda, Yo llego aquí un 19 de junio de hace 2 años, no sabíamos si éramos Eurocup o Euroliga. Cuando llevaba unos días aquí se me dice que Euroliga. Al final de mi primera temporada se me dice que seguramente seremos Euroliga y al final somos Eurocup. Algunos jugadores tienen cláusulas de salida para seguir o para no seguir, entonces al final no tienes mucho control en algunos momentos. Y cuando tú vas a fichar un jugador con un pabellón como el Roche Arena, con 3 años de Euroliga y con la seguridad en todos los sentidos que es Valencia Basket, por supuesto que ayuda.
Me parece una plantilla muy del estilo de Pedro. Mucho generador, mucho manejador, mucha capacidad física. Y es verdad que aquí un poco una de las preocupaciones siempre, Luis, que viene la Euroliga, es esa deuda histórica que tiene Valencia, que es un equipo que es un topicazo, pero permítemelo, que es, joder, qué bien juega baloncesto, pero le faltan kilos, le falta músculo. Eso se ha dicho de Valencia Basket antes de ti y contigo, en diferentes épocas de Euroliga. ¿Te parece que con Neil, con Yankuba, con lo que había, esa deuda histórica, ese problema histórico que tenía el equipo con los kilos, con el físico, en el 5, está cubierto?
Bueno, a lo mejor hay algún momento en que nos pueda faltar un jugador pues un poco más sólido, más grande, más puramente 5, pero luego queremos jugar como queremos jugar, al ritmo que queremos jugar, al número de posesiones que queremos jugar, corriendo muchísimo, defendiendo los bloqueos directos como los queremos jugar. Y bueno, consideramos que Sacco, que Sima, que Reuvers, hasta Costello y Pradilla, que hacen el 4 ahora pero pueden hacer el 5, pues son adecuados para Pedro. Entonces estamos contentos con lo que tenemos. Sí que es verdad que, bueno, no tenemos esa carencia. Seguramente que tengamos varias carencias, como todos los equipos que tienen cosas buenas y malas. Pero hemos decidido que para el estilo de baloncesto que queremos hacer, que quiere hacer Pedro concretamente, son los más adecuados, evidentemente, dentro del presupuesto que tenemos.
¿Fortalece la idea de querer jugar así, que yo te lo aplaudo a ti y a Pedro y a todos los que construís este Valencia Basket, fortalece la idea el ganar? Porque al final está muy bien el pabellón nuevo, está muy bien el estilo de juego, pero bueno, tienes que ganar, tienes que levantar alguna. ¿Os fortalece, os refuerza en la idea y debe fortalecer y reforzar a cada aficionado y aficionada ver que Valencia gana momentos como la Supercopa?
Bueno, ganar siempre ayuda, también despista un poquito, también relaja un poquito, también genera expectativas un poquito. Tiene cosas y buenas, pero evidentemente tiene muchas más buenas que malas. Ganar la Supercopa ha sido una gran alegría. El club solo tenía una en 40 años de historia. Ganarla fuera de casa, como he dicho antes, contra Málaga y contra Madrid, pues fue una alegría muy grande. Empezar ganando en Euroliga fuera de casa y luego los 2 partidos del Opening Game y el domingo, pues claro que refuerza. Pero no podemos perder la perspectiva de que en la última década hemos jugado 5 años Euroliga y 5 años Eurocup. Los 5 años de Eurocup se han ganado un 70%+ de los partidos y los 5 de Euroliga un 50%+. Ojalá lo hagamos mejor que eso, pero son datos de los 10 últimos años. Ganar más de un 50% de los partidos entre la Euroliga y la ACB es muy, muy, muy complejo. Nosotros en ACB tenemos uno de los 4 presupuestos más altos, pero en Euroliga tenemos uno de los 4 más bajos. Es una competición durísima que encima este año con 20 equipos nos va a llevar a una temporada por encima de los 70 partidos seguro, ojalá más de 80. Así que a tu pregunta, por supuesto que refuerza, que gusta y que es mejor empezar ganando, pero no podemos perder la perspectiva de lo que nos viene por delante.
Tema de pasaportes. ¿Estáis buscando? Si no hay ninguna novedad, seguís buscando, ¿no? Pasaporte para o Nate Sestina o para Omari Moore, porque el de Cam Taylor es el de Benin, pero hasta que no juegue un partido oficial con Benin, que mínimo hasta febrero no va a producirse, no tiene validez ese pasaporte. ¿Hay alguna novedad en ese sentido?
No, novedad no hay. O sea, nosotros tenemos 3 jugadores extracomunitarios, igual que los otros 3 equipos de la Euroliga, o sea, los españoles. O sea, los 4 equipos tenemos 3 extracomunitarios, por lo que en Euroliga podemos jugar con todos ellos y en ACB solo pueden ir convocados 2. No somos nosotros los que buscamos pasaporte, realmente son los jugadores y sus representantes. Los que pueden aprovechar una situación familiar la aprovechan y los que no la tienen pues buscan otras vías. Podemos recordar Nate Reuvers con familiares holandeses que estuvimos buscando pasaporte holandés y finalmente en pocas semanas se hizo lo de Hungría. Bueno, el tema de los pasaportes funciona como funciona y eso ya es un tema ético que se puede profundizar y sería mucho tiempo, ¿no? El tema de Cameron Taylor hizo con Benin, pero Benin, vamos a ver si en febrero se juega esa previa de AfroCam o no, que parecía que iba a ser en noviembre, ahora parece en febrero. Nosotros, eso no depende, no depende de nosotros. Nosotros en todo momento sabríamos que iba a jugar, pero no sabíamos exactamente cuándo, y asumimos el riesgo, sabiendo que tanto Nate Sestina como Mari Moore están mirando la posibilidad de obtener uno lo antes posible. Entonces, bueno, ojalá sea en noviembre, si no es en noviembre será en febrero, por poder tener a todos, a los tres extracomunitarios en este caso, en la Liga ACB.
Dices que son más los representantes o los jugadores los que están buscando el pasaporte más que el club. En el caso de Sestina quizá hay más urgencia por su parte que por parte del club, porque Omari Moore está tranquilo, entra en las rotaciones, sabe que va a jugar, y sobre todo si lo sigue haciendo tan bien, no va a ser descartado por pasaporte. Y sí Nate Sestina, que es el descarte siempre que hay partido de ACB, o de Liga Andesa o de Supercopa, cuando no pudo jugar tampoco ninguno de los dos, porque ahí no podían inscribirse los tres extracomunitarios. Hemos comentado esa situación de Nate Sestina. No sé si el futuro de Nate sigue siendo incierto. En el club entiendo que estaréis cómodos con esta situación, porque no sobra. Cuando puede aportar en Euroliga, aporta, pero el que no estará tan cómodo será él, viendo que cuando hay partido de Liga ACB no va a poder jugar nunca, porque van a jugar Omari Moore y Cam Taylor sí o sí. Cuando ha habido Supercopa no ha jugado, y en Euroliga sí que está participando, pero su rol también es residual, de muchos menos minutos de los que igual tuvo el año pasado. Nate Sestina, ¿os llega la posibilidad de que pueda plantearse la salida del club? ¿Os ha llegado alguna propuesta de algún equipo o de sus propios representantes?
Como decías tú, solo pueden jugar dos extracomunitarios por partido. Hasta ahora el descarte ha sido en Sestina. Es una decisión de Pedro Martínez 100% quien decide, bueno, Pedro y su staff, cuáles son los dos extracomunitarios que juegan en ACB. Hasta ahora ha sido así, pero puede cambiar. O sea, no es una norma que tengamos establecida. Y evidentemente es el primer interesado en tener ese pasaporte que le facilita sus convocatorias en ACB. Respecto a la segunda pregunta, Nate es uno de los 15 jugadores que tenemos en plantilla, entrena con una mentalidad increíble, nos ha ayudado en los partidos de Euroliga, y ya sabéis, una de mis frases de estos tres años, la plantilla está siempre abierta para entrar y para salir. Nosotros no descartamos incorporar jugadores en los 9 meses que tenemos por delante, y no descartamos que salgan jugadores por cualquier razón en los 9 meses que tenemos por delante, sea Sestina o sea otro.
¿No hay nada avanzado con nadie para que pueda salir Sestina?
No hay nada avanzado.
Ethan Happ, lo último que nosotros dijimos, porque así había llegado la información desde Estados Unidos y de parte de su agencia de representación, es que a finales de septiembre iba a estar ya aquí, en principio curado de su operación, y para tomar una de las tres decisiones que se podían tomar sobre Ethan Happ. ¿Siguen abiertas las tres posibilidades? ¿Cuándo viene Ethan Happ? ¿Qué va a pasar con Ethan?
No, bueno, lo que dijeron sus agentes lo desconozco. Como dices tú, hay tres posibilidades, que es que vuelva y se incorpore, que se rescinda o que se ceda, pero no con Ethan Happ, con cualquier jugador. Ethan todavía no está jugando, está en Estados Unidos, está recuperándose. Estaba la posibilidad de venir aquí en la última etapa de recuperación o que le hiciese allí. Finalmente decidimos que le hiciese allí, sus médicos y los nuestros. Y bueno, esperemos que entre final de octubre, principio de noviembre, es verdad que se ha demorado un poco más, le operaron los sesamoideos del pie, no hay plazo exacto, ojalá sean 3 y no sean 4, o sean 4 y no sean 5, y cuando esté bien se tomará la decisión que sea.
Y te quería preguntar por Alex Mumbrú, porque tú eras el director deportivo cuando se decide destituir a Alex Mumbrú, porque la situación era insostenible, y creo que todo el mundo aplaudió esa decisión, porque no tenía ya más recorrido que Alex Mumbrú siguiera siendo entrenador de Valencia Basket. Es una decisión tuya, ¿no?, como director deportivo, el prescindir de Alex Mumbrú en ese momento. Y resulta que lo siguiente que hace es ser campeón del Eurobasket con la selección de Alemania. Eso demuestra que no era tan mal entrenador, aunque a muchos nos parecía mal entrenador para Valencia Basket en ese momento. ¿Cómo explicas todo lo que ha pasado con Alex Mumbrú?
Bueno, a ver, varias cosas. Lo primero, mandarle mucho ánimo y muchas fuerzas, porque está ingresado Alex, que cuando volvió del Eurobasket lo ingresaron y sigue ingresado con un problemilla ahí, que a ver si lo soluciona en pocas semanas, porque pasó unos días muy complicados, que evidentemente he hablado con él. Lo segundo, darle la enhorabuena por ganar el Eurobasket con Alemania. Y lo tercero, nunca se ha dicho que Alex fuera un mal entrenador, ni mucho menos. Alex lo ha hecho bien en otros contextos, como Bilbao, como ahora la selección de Alemania. Y bueno, pues esto es deporte. Ahora estamos los que estamos, dentro de un tiempo habrá otros, y antes había otros. Juegas con esa incertidumbre cuando vives de esto, ya sea jugador, entrenador o director deportivo. y bueno, y hace un año y pico, ha faltado 11 jornadas para finalizar la liga, pensamos que era la mejor decisión y así la tomamos, pero eso no significa ni que sea un mal entrenador, ni que no estuviésemos contentos con él y sobre todo que no le deseemos la mejor de las suertes en seguro una buena carrera profesional.
Pero ahora con el tiempo que ha pasado, ¿qué explicación le das a que ha demostrado que es un buen entrenador en otros contextos? Tú lo has dicho, en Bilbao y en Alemania, pero en medio estaba Valencia Basket y aquí no funcionó para nada. Con el tiempo que ha pasado, ¿qué explicación le das a que aquí no fuera un buen entrenador al Smurbrú para Valencia Basket? Porque no lo fue.
Sí, pues se dan muchas circunstancias de confección de plantilla, de lesiones. Al final ese año se queda cuarto de la liga regular, se juegan las semifinales de la Copa del Rey, se ganan 14 partidos en Euroliga. Cuando lo miras fríamente, pasa un año y pico, los resultados no son tan malos. Es verdad que hubo un momento malo de juego, que teníamos que éramos difícilmente reconocibles, que empezamos siendo muy buenos atrás y luego pasamos a ser un buen equipo en ataque y no éramos sólidos. Necesitábamos un uno, fichamos a Kevin Pangos y Kevin se lesionó. La lesión de Boubacar Touré nos hizo muchísimo daño en su momento y cuando quisimos fichar estábamos fuera de plazo. Hubo dos o tres partidos que nos hacen mucho daño, el de Panathinaikos de aquí, el de Bayern de Múnich de allí. Bueno,
El de Asbel de aquí, que fue el determinante ya.
Sí, el de Asbel que nos daba posibilidades matemáticas ganando la última en Partizan. Sí, cuando uno continúa un jugador, un entrenador o un director deportivo, yo creo que son un cúmulo de circunstancias, no es una sola razón. Y con Alex, pues bueno, después de dos años, él gana 15 partidos el primer año y 14 el segundo en Euroliga, que es complicado, ya lo volveremos a ver este año, lo complicado que es en una liga de 18. Bueno, no hay un motivo. Yo, más allá de mi relación personal con él, que es buena, en ese momento tomé esa decisión profesional, pensé que era la acertada y cuando lo miras con perspectiva, pues lo que intentamos hacer es no volver a cometer algunos errores que cometimos, el club y yo principalmente, aprender de esos errores y tratar de hacerlo cada año mejor.
Me parece una respuesta de chapó, por lo que tiene que ver con baloncesto, pero sobre todo por lo que tiene que ver con lo más importante, que son las personas. Aguántame un minuto, Luis. A vuelta de pausa me quedan tres preguntas que hacerte.
Atención, si tu hipoteca está referenciada al índice IRPH y no al Euribor, ahora puedes conseguir la nulidad de dicha cláusula y recuperar las cantidades pagadas en exceso. Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2024. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, te mereces los mejores abogados.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Tu plan perfecto empieza con el nuevo Yaecu 5. Diseño que inspira y espacioso donde disfrutarán hasta los peludos de la casa. Tecnología, confort y aventura en un solo SUV desde 19.990 euros. Disponible en versiones gasolina y eléctrico. Ya disponible en Omoda y Yaecu y Masa en Valencia. Visítanos en nuestros concesionarios de Sedaví y Torrent.
En Asensio Odontología Avanzada tenemos una pasión, tu sonrisa. Con la última tecnología en implantología, ortodoncia invisible y estética dental, te ayudamos a conseguir la sonrisa que te mereces. Elige innovación, vanguardia, confianza y cercanía. Elige Asensio.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coínfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coínfer.es. Ferreterías Coínfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. Compramos, alquilamos, diésel, gasolina...
Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
Instituto Autrán ha llegado a Afidea Clínica Atenea de Leliana, referente en estética dental en España. Más de 30 años creando sonrisas únicas con carillas, blanqueamientos y tratamientos personalizados. Tecnología de vanguardia y un equipo experto. Pide tu cita en el 690 00 86 62.
¿Quieres trabajo ya? Ponte manos a la obra. Se necesitan oficiales de albañilería de diferentes especialidades. Obras y Reformas Levante te está buscando para trabajar. Contacta en info@obraslevante.es o llama al 96 3 25 07 77.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te das cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen bending.
Amado Salvador, más cerca que nunca para ayudarte a construir tu hogar. AmadoSalvador.es.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Vive el auténtico sabor mediterráneo en la Feria del Aceite de Enguera. Del 17 al 19 de octubre, talleres para los más pequeños, catas de aceite, música en vivo, zona gastronómica y mercado de productos y artesanía. Una fiesta para todos los públicos. Feria del Aceite de Enguera. Sumérgete en el mejor evento del aceite valenciano. Información en feriadelaceite.es.
Si tus ojos tienen deformaciones en la córnea y no consigues mejorar la visión, podemos ayudarte. Lentes de contacto para córneas irregulares. Contacta con ContactVisión, centro de especialidades ópticas, Plaza de los Pinazos 6, primer piso, Valencia. Tenemos soluciones a tus problemas.
Iluminación profesional para todo tipo de espacios: hogar, industrial, restauración, comercio y mucho más. En Efecto LED Catarroja tenemos luz para todo, con stock real, recogida inmediata y ventajas para profesionales. Efecto LED, expertos en soluciones de iluminación.
¿Listos para jugar? Ven con tu pareja a estrenar el alojamiento más privado y elegante de Valencia. Disfruta en Beniparrey de Motel Joc. Lujo, sensualidad y un toque de picardía que solo podrás encontrar en Joc. Let's Joc. Pista de silla salida 7.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Y Carlos Martínez y Luis Arbalejo, director deportivo de Valencia Basket. Luis, este es un tema que a mí me queda poco tiempo, pero quiero atacarlo como merece. Sé que la gestión de las expectativas es una parte muy importante en una temporada Euroliga. Primero que nada, ¿sabes el presupuesto de Valencia Basket cuál es de los equipos de Euroliga, más o menos?
Bueno, yo creo que solo hay 3 o 4 por abajo, ¿no? Cuando salen, la verdad es que no sabes cuánto miente la gente, cuánto no miente, cuánta verdad hay. Cuando ves los presupuestos en internet o en prensa o en redes sociales, no lo sabes, pero yo creo que hay 3 o 4 por debajo, no creo que haya más.
Claro, esto es muy importante que la gente lo conozca, para las expectativas y para la exigencia. ¿Qué se le puede exigir a Valencia Basket? Evidentemente, pues que juegue un buen baloncesto, sin ninguna duda, que sea un equipo competitivo, que el presupuesto no sea una coartada, ¿no?, para bajar los brazos, pero hay que saber lo que se le puede exigir. Por ejemplo, otra cosa es que luego lo consiga, pero de partida yo creo que es una barbaridad exigir un top 8, así para empezar. Si luego, oye, acaba la Euroliga y somos el 7, maravilloso, será histórico. Pero creo que esto es muy importante.
Bueno, cuando hay 20 equipos y estamos hablando de que somos el presupuesto 16 o el 17, parece utópico, ¿no?, exigir a alguien que sea el 8 cuando tiene el presupuesto 16. Igual que en la CB, pues probablemente seamos el tercer presupuesto y se nos exige estar arriba y ser competitivos y estar arriba en todas las competiciones. Pues cuando juegas la Euroliga, nosotros trataremos de ser lo más competitivos posibles, trataremos de hacer el mejor baloncesto posible, siendo conscientes de que hay una limitación presupuestaria.
La segunda que te quiero hacer tiene que ver con nuestros rivales directos. Es una impresión, ¿eh? Y es muy pronto, tan pronto como que llevamos muy poquitos partidos. ¿Te parece que por proyecto, por plantilla, por rendimiento del equipo la temporada pasada con Pedro ya jugando la final y el arranque de temporada este, estamos un escalón por encima de Barcelona y Baskonia?
Es que es muy difícil decirlo, Fran. Ahora llevamos 2 jornadas de Euroliga, llevamos 1 jornada de Liga CB. el Baskonia, que tiene un pelín menos de presupuesto que nosotros, pero el Barcelona, después del Real Madrid, es el... Supongo que después, no lo sé, desconozco exactamente cuánto tiene el Madrid y el Barça, pero es un presupuesto muchísimo más alto que el nuestro, y con un plantillón. El otro día, cuando ganamos en casa, venían de ganar metiendo 100 y pico puntos en el OAKA contra Panathinaikos. Bueno, a mí me parece que tienen muy buena plantilla, con Panther, con Claiborne, o sea, tienen un equipón. Bueno, es verdad que nosotros el final de Liga, la Supercopa, el Roche Arena, al empezar 5-0, pues transmitimos como mucha ilusión, mucha frescura, mucha energía, y ojalá que eso dure y siga siendo así. Pero estamos hablando de que la Liga CB es muy, muy, muy dura, y que Baskonia o Barcelona, que son los dos nombres que has citado, son dos superplantillas con un presupuesto un poco por encima, un poco por debajo del nuestro.
Yo me refería más al proyecto, por eso no nombro a Unicaja, porque yo creo, bueno, el Madrid es el Madrid, a mí Unicaja me parece un proyectazo, pero a nivel de proyecto, de apuesta por el baloncesto, está claro que el Barça tiene buenos jugadores y también Baskonia. Pero yo, es una visión muy personal, yo como proyecto, yo creo que estamos un escalón por encima. Luego hay que ver lo que dice la pista. Pero bueno, entiendo tu respuesta perfectamente.
Y es que no soy, Fran, ¿sabes qué pasa? Sí. Tampoco soy muy objetivo. O sea, tampoco
Ni tienes que serlo. A ver, ¿tú claro, también?
Somos un gran proyecto, yo pues creo que tenemos el mejor entrenador, el mejor director general. Estoy muy contento con nuestra plantilla. Entonces, nuestro proyecto es apasionante, con un propietario como Juan Roig, el pabellón nuevo. Entonces, seguramente que yo pierda un poco la objetividad, pero claro, es que Baskonia, Barcelona, Madrid, Unicaja, o sea, y más proyectos en la CB. Es la segunda mejor liga de Europa después de la Euroliga. Entonces, creo que hay que ser prudentes, hay que ser cautos, hay que intentar rebajar un poco esta euforia inicial, porque vienen 9 meses muy, muy, muy complicados, donde habrá momentos difíciles.
Carlos tiene una más de Euroliga.
Sí, porque yo entiendo perfectamente lo que estás explicando, Luis. Los presupuestos son los que son y claro, no podemos exigirle a un presupuesto de los bajos que acabe jugando los playoffs, aunque esa ilusión la tenemos todos. Entonces, por eso... quizá no exigir un puesto concreto en la clasificación, pero sí que por la Euroliga no pasemos sin pena ni gloria, que para mí es la sensación de lo que nos ha pasado en las últimas temporadas. Es mi sensación.
Ojalá sea así. Yo veo difícil no pelear un partido con Pedro Martínez. O sea, Pedro es súper, hiper competitivo. No todos los partidos, todos los entrenos. Luego tenemos la plantilla que tendremos, tenemos el presupuesto que tenemos, pero nuestro objetivo interno es ser competitivos todos los partidos, contra los de arriba de ACB, contra los de abajo de ACB, contra todos los equipos de Euroliga, siendo conscientes de nuestras limitaciones y no generando unas expectativas que luego se nos puedan volver en nuestra contra, ¿no? Ojalá que hagamos una de las mejores Euroligas de Valencia Basket. Vamos a trabajar todos los días para que así sea. Tenemos un cuerpo técnico volcado en que así sea, pero tampoco podemos meter una presión extra de decir un puesto en la clasificación, ¿no?
Acabo con una sobre objetivos. Que ahora es cuando toca, es difícil, pero te la quiero hacer para terminar. ¿Te dejaría feliz, satisfecho una temporada, por ejemplo, top 10, Euroliga, jugar una final de Copa en el Roche Arena y hacer top 4 semifinales en el Liga CB? ¿Sería para ti un año bueno o muy bueno?
Es que no quiero, eso es que es muy de... Eso es muy de periodista.
Es muy de sobremesa.
Sí, ¿no? Bueno, muy de barra de bar con los colegas. ¿No?
Bueno, es que en la cadena SER tienes un par de colegas. A Carlos no, y a Fran.
Claro, es difícil responder a esa pregunta. Claro, has dicho objetivos ambiciosos. Jugar una final de la Copa del Rey es muy ambicioso, como el año pasado jugar la final de la Liga, quedar en un top 10 de la Euroliga cuando estamos hablando de que nuestro presupuesto no se corresponde con esa clasificación. Quedar en la ACB arriba es súper complicado cuando disputas la Euroliga, porque no es lo mismo estar en Eurocup como el año pasado que estar en Euroliga, ¿no? Entonces, pues lo que decía antes, que suena un poco atópico, pero es así, de verdad que a nivel interno lo hablamos así, y estar centrados en ir día a día, en ir partido a partido, y no pensar más allá. Es un poco la filosofía de Pedro, pero que compartimos todos por convencimiento.
No haces muchas entrevistas al año. Valoro mucho la confianza que tienes con la cadena SER para expresarte, sobre todo para llegar, que es de lo que se trata, a la afición de Valencia Basket, y te deseamos una temporada fantástica. Gracias, Luis.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Es Luis Arbalejo, el director deportivo de Valencia Basket. Hoy, que es un día de baloncesto, protagonista en Ser Deportivos. Sean felices, pasen buena tarde.